tenemos el gusto de compartir el aire con, bueno, con una persona que ya ha tenido participación aquí con nosotros, una persona que conoce mucho nuestra realidad y tiene mucha experiencia, es el doctor Luis Andreotti Romanín. Él es secretario de Interior del Partido Socialista Auténtico de la provincia de Buenos Aires, pero más allá de su filiación política, está su postura, su mirada ante las cosas que nos ocurren. Nos pareció oportuno convocarlo para tener su testimonio, su aporte valioso con relación a lo que es reforma electoral y a lo que es esta actualidad política, ¿no? Que es tan singular, donde, bueno, vemos que el gobierno para algunos se puede llegar a afianzar y en otros casos se está agarrando con las uñas del borde de la mesa para no caerse al suelo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Bien, ¿qué dice? ¿Cómo anda usted? Bien, Pinamar, ¿cómo está? ¿Lindo?
Está lindo según se mire, porque el mar que puso Dios sigue estando en su lugar, no está administrado por nadie. La arena está compartida, la administración, entre el creador y los seres humanos, y ahí empiezan a aparecer los problemas.
Igual es lógico, ¿no? Bueno, pero de todas maneras tienen una ciudad magnífica.
Es hermosa, sí, por supuesto.
Realmente vale la pena vivirla. La costa atlántica en general de Argentina es lindísima, y bueno, hay que disfrutarla, y ojalá que sí, que estos conflictos que surgen, en forma, yo diría hasta casi natural, porque claro, el concesionario quiere más arena y los viandantes, la gente que está disfrutando de las playas, quiere más playas. Uh-huh. Y eso origina que efectivamente se presenten conflictos, y ahí es donde la municipalidad tiene que intervenir, regular y tratar de encontrar puntos de equilibrio, ¿no?
Claro, sucede que en la mayoría de las actividades humanas se suscitan conflictos cuando a uno no le interesa nada del vecino, común en general, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí. Ahí es donde aparece la política.
Bueno, aparece la política y trata de encontrar un punto de equilibrio, de un punto medio que permita a la sociedad, con un determinado tipo de organización, tratar de encontrar o encontrar nuevos estadios, nuevos escalones de progreso, de mejoramiento social. En fin, de lo que es la vida, ¿no? La vida transcurre y uno lo que tiene que tratar de hacer, y los gobernantes sobre todo tienen que tratar de encontrar aquellos puntos que permitan mejorar socialmente o colectivamente toda el devenir por este tránsito por tan corto que es la vida, ¿no? Que la vida merezca vivirse, esa sería la frase para sintetizar.
Sí, y honrarla y dignificarla también, tratar de dejar algo. Sí, es a nivel familiar seguramente el ejemplo con aquellos que nos suceden en el tiempo, y si es desde un cargo, hacerlo a través, en el caso a través del socialismo, de toda una idea, de toda una bibliografía espectacular con que se mueve uno, ¿no? ¿Cómo viene este tema de la reforma electoral? ¿Cómo lo ve?
Bueno, es un paso. Yo en función de lo que hablamos, es un paso. Nosotros sabemos que hay dificultades porque la hemos sufrido, sobre todo los partidos más chicos. Cada periodo electoral, cada elección significa un calvario. Un calvario porque nos roban la boleta, se originan en los telegramas famosos distorsiones, en fin. La situación electoral con la boleta sábana esta hace que efectivamente cada elección, en lugar de reflejar acabadamente cuál es la opinión de una sociedad, lo matiza y permite todo este tipo de excesos que, bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos recontra acostumbrados. Se discute por tal concejal, que tal otro, que no, porque el mecanismo obsoleto que tenemos o que teníamos hasta hace pocos días, de votar con una lista sábana enorme, con la necesidad de que haya fiscales, porque si no los fiscales de los partidos mayoritarios se repartían los votos de los partidos menores. Todo existe, el voto cadena, yo acuérdese el famoso voto de las zapatillas, se sí. Doy la zapatilla derecha y cuando me votás y me traes el sobre con el voto correspondiente, te doy la izquierda. Todas estas cosas que son ya comunes en la vida política de los bonaerenses, pensamos que con el voto electrónico se da un paso adelante. Puede tener dificultades el voto electrónico, hackearse y demás, Bueno, habrá que buscarle a ese ataque, habrá que buscarle nuevas defensas. Pero lo que no podemos negar es que esto significa un avance que pone en igualdad de condiciones a todos los participantes y que a su vez genera expectativas muy importantes, porque la sociedad bonaerense, en Pinamar, por ejemplo, o en Mar del Plata, vamos a tener exactamente reflejado cuál es el diagnóstico, cuál es la preferencia, cuál es la opinión de esta sociedad en una determinada elección. Y no vamos a estar a expensas de la manipulación que permanentemente, y esto insisto, han venido haciendo aquellos que tenían un poder económico más firme, podían comprar fiscales, los fiscales se compraban, ustedes les decían, bueno, toma 500 o 1000 pesos, y bueno, andá y haceme esto y haceme lo otro. Entonces aquellos que no tenían la posibilidad estaban muy desguarnecidos, eran mucho más vulnerables.
Claro.
Con esto se logra un pasito adelante, un poco buscando ese progreso social, lo que hablábamos antes. Bueno, ahora se pone otro desafío, vamos a equiparar, a igualar. Y todos con la boleta electrónica van a poder votar de acuerdo a su creencia, su fe, sus ganas, su entusiasmo.
A ver si tengo una correcta lectura del tema.
A ver, sí.
Sería como que la incidencia del dinero se reduce a un mínimo.
Todavía hay.
Sí, es la gente muy sensible a la plata. Pero aparte de eso, empieza a tomar otro valor también la ideología, que es la esencia de todo esto.
Claro.
Y se me ocurre pensar, haciendo un poco de memoria y sin hacer nombres, que sería odioso, que quizás si esta ley hubiera estado antes, muchos no habrían sido intendentes.
Ustedes en Pinamar, no quiero dar nombre tampoco, pero ustedes en Pinamar sí que son un ejemplo realmente de que sí, muchos no hubieran sido intendentes.
Claro.
Porque si a esto se le suma lo que nosotros seguimos bregando y queremos que se concrete, que es la famosa reforma financiera, el financiamiento de los partidos políticos, de las elecciones y demás, vamos a encontrarnos de que, por ejemplo, con este tipo de voto, con el financiamiento, como debe ser, de los partidos políticos, una figura, y ahí sí voy a dar nombres porque es a nivel nacional, como de Narváez, por ejemplo, no era de la noche a la mañana alguien que ganara las elecciones por 2 millones de votos.
Claro.
Entonces, ¿qué significa eso? Esto es un paso adelante. Falta la financiación, falta que todos los participantes, los que están decididos a luchar en la arena política, estén en condiciones iguales.
Seguro.
Y bueno, y para eso, efectivamente, la revocatoria de mandatos, que es otra institución del derecho y de la política europea que ya está vigente hace años. Bueno, acá también habrá que alguna vez ponerla en práctica para evitar que yo voté y no dije, ¿se acuerdan la frase famosa de Menem? Si yo decía lo que pensaba, no me votaba nadie.
Claro.
Es una estafa.
Yo muchas veces con los anuncios de Menem pensaba, yo decía este chiste entre mis amigos, decía, yo estoy seguro que este tipo antes de salir a hablarle a la gente, les debe decir a los amigos, van a ver lo que les digo y no me dicen nada, una cosa así.
Yo diría que a los amigos le diría, pero mirá cómo los engrupa a estos boludos, porque realmente, pero bueno, es tal cual, la necesidad de ganar la elección lo lleva a que dicen cualquier cosa, y entonces promesas incumplidas, decepciones, después viene la desazón porque la política no es la política, son los argumentos que usted les pone en manos de monos con navajas que efectivamente van a hacer daño.
Ahora, ¿no hay una predisposición de un sector del electorado a dejarse de engañar? A mí me engañó.
Totalmente. Es como esa mujer que lo trata mal al hombre, perdón, el ejemplo por ahí
no, está bien.
Pero lo trata mal y un día después dice, ahí me engañó. ¿Y qué querés que te haga? No se va a quedar el hombre, si lo trata mal se va.
Claro.
A la inversa igual, ¿no? El hombre con respecto a la mujer.
Es un ejemplo.
Por eso, Esto es así, porque la sociedad todavía, la madurez...
Igual no están dadas las condiciones del clima como para que nos hagan una marcha hoy aquí en la radio, así que quédese tranquilo.
No, aparte no lo digo, no es un problema de género. Es decir, la voluntad de alguien que dice, che, vos me estás diciendo lo que yo quiero escuchar, pero yo sé que vos no lo vas a cumplir.
Claro.
Que me estás engañando, me estás haciendo un verso y a mí me gusta. Entonces,
claro, si vos me engañas, yo no tengo responsabilidad en mi
decisión de voto. La culpa es tuya. La transferencia, esto de culpa que los psicólogos lo ven también y tan claro en la Argentina, bueno, en este caso también se refleja. Con esta ley, retomando el tema de la ley electoral, es un paso, va a significar efectivamente, si se produce la respuesta que todos esperamos, va a ver que va a cambiar radicalmente, y no desde el punto de vista, lo digo desde el punto de vista exegético de la palabra, radicalmente el contenido de las elecciones. La gente va a ser más libre, que es en definitiva aquello a lo cual tenemos que los políticos tratar de acercarnos, ¿no? O sea, no hacemos nosotros no somos socialistas porque nos gusta efectivamente la igualdad como valor supremo. Nos gusta la igualdad como valor supremo porque nos hace al hombre más libre.
Seguro.
Le permite avanzar, desarrollarse, ser más feliz en su vida, despegarse de situaciones económicas, políticas, conflictivas, de dependencia, en fin, que en definitiva buscan que el hombre sea más libre y más feliz. Eso es la política, ¿no? ¿Para qué hace política uno? Para organizar una sociedad que le permita al individuo, al hombre, a usted, a mí, al amigo, a Rodrigo, ser más libres en el futuro y los hijos desarrollarse mejor, en fin. Bueno, esta ley electoral, si tiene algo de positivo, es que va a permitir, en la medida que se aplique correctamente, que los hombres elijan más libremente. Y no estén dependiendo de aparatos, de situaciones económicas, de punteros, o de que el voto se le tergiverse. Otra figura muy común era que los partidos chicos que no llegaban al 833 en la provincia, por ejemplo, para la cantidad necesaria para ser concejal, esos votos, al no haber fiscales en las mesas de esos partidos, cuando se hacía el telegrama, no se contaban. Y usted encontraba que el 80% de los partidos minoritarios no tenían votos en el 90% de las mesas.
Y eso incidía también en los porcentajes.
Claro, esto es una cosa, pero es un fraude que tras otro que se daba con ese tipo de votación, ¿no?, de sistema electoral.
La reelección se acabó, esa in eternum.
No, eso también está bien, y está muy bien presidente o el gobernador elija el candidato a vice. Está bien, y se logró evitar algo que los de Pinamar saben mucho, como de Mar del Plata también, que los partidos vecinales no necesariamente no tengan que estar vedados de poder votar un gobernador o un presidente. Ahora usted puede, desde un partido vecinal, votar a intendente el candidato del partido vecinal, y a gobernador o a presidente al candidato de una alianza, de un espacio político que le interese o que le guste. Eso también, eso era el voto candado, el espacio candado, como se llamaba, se logró, que era el proyecto oficial, se logró evitar, y ahora van a poder desarrollarse con toda naturalidad y los partidos vecinales.
¿Estos cambios se dan con este tipo de gobiernos?
Este tipo de gobierno refleja una situación social de hartazgo, sobre todo de hartazgo a una manera de hacer política.
Claro.
La gente no votó a Macri para que Macri sea el nuevo caudillo nacional y popular. No, la gente votó, primero votó en contra, como se vota siempre en la Argentina, históricamente, en contra de una manera de hacer política.
Ayer lo hablaba con una persona cuando decía, un concejal, hablaba con dos concejales, le digo, el tema no es ver quién gana, sino quién pierde las elecciones.
Claro.
Porque
claro,
uno está por patear el penal y lo tira a la tribuna.
Claro.
Tiene su momento y no lo sabe aprovechar, y esto es muy común en estas comunidades.
Es muy común, es muy normal también la reacción, después de un periodo largo y demás, se vio, la necesidad a la sociedad de decir, esto ya fue. La soberbia, se mezclan muchas cosas. No quiere decir que todo lo pasado haya sido malo, ¿eh? Yo no me voy a jugar en esa línea. Y esta gente que vino ahora, lo que es más vulnerable a los cambios, más a ver si la palabra es más factible de poder negociar, presionar y encontrar nuevas formas que nos vayan alejando de eso, efectivamente, que era el caudillismo, todo ese tipo de prepotencia y soberbias que, bueno, marcaron una edad, un periodo histórico, ¿no? Ahora hay otro momento, ese diálogo, de discusión, de encontrarle puntos de referencia, puntos de equilibrio. No hay mayorías parlamentarias, y esto es muy importante, porque todo el mundo tiene que negociar. Entonces, lo que fue el Parlamento tipo escribanía, bueno, ahora no es más. Entonces, las situaciones obligan a que en política se vaya negociando, y en el buen sentido de la palabra hablo de negocia, como usted negocia en su casa.
Seguro. Ahí lo perdimos, Rodrigo, me parece, en la comunicación. A ver, doctor, ¿me recibe? Bueno, estábamos charlando.